Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces. En Radio Mundo Real.
Lucas.
Exactamente. ¿Qué número de mil voces?
Es una pregunta interesante, ¿verdad? Porque no la pusimos en el guión.
142. El 142.
142. Nos apunta Edgardo. Exactamente. Bien. 142 programas de mil voces ya.
Muy bien. Vamos a lo...
¿Y cuántos de Vía Campesina?
No sé.
Creo que dos, ¿no?
Dos programas.
Dos.
Buen programa, Vía Campesina. Un saludo muy grande.
Muy buen programa, sí. Les mandamos
a Avich, que Avich también está ahí.
Es cierto. Es cierto. Lo compartimos. Con el otro programa en vivo de Radio Mundo Real. Vamos a los titulares.
Vamos a ver. No bajaremos los brazos.
Con Marcia Álvarez, agrupación Herederos de la Patagonia, Aysén, Chile, conversamos en esta nota.
Vulnerables. Campesinos de Costa Rica denuncian intentos de despojo de sus tierras.
La mala práctica es la norma. Sol Morel es entrevistada en esta nota y habla sobre el repudio al remate del primer lote de soja.
Después vamos a ir a Colombia. La nota se titula Contra viento y marea. Roban y amenazan al ambientalista que lidera búsqueda de colega desaparecido.
Y vamos a terminar en Uruguay, donde estamos más cerca de la justicia porque se está avanzando hacia la anulación de la impunidad.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil voces. El programa en vivo de Radio Mundo Real.
Bueno, y vamos con nuestra primera noticia, que tiene que ver con una entrevista realizada a Marcia Álvarez. Ella es de la agrupación Herederos de la Patagonia, en Aysén, Chile.
Ella dice en la crónica, se viven días claves para el futuro de una de las principales reservas de agua dulce de América del Sur. La región patagónica chilena de Aysén, que está bien al sur, ¿no?
Bien al sur, bien al sur.
Creo que la provincia que está más al sur o una de las que está más al sur.
Capaz que digo un disparate, pero no es la región magallánica. Está dentro de la región magallánica. Después, si nuestros compañeros, amigos chilenos que nos escuchan, ven que es un disparate, nos lo escriben, por favor.
Bueno, dice que ahí empresas transnacionales buscan instalar varias represas hidroeléctricas a pesar del rechazo de las comunidades locales.
El denominado proyecto Hidro Aysén responde por estos días a la presentación de sus estudios de impacto ambiental, proceso que ha resultado fallido en varias oportunidades anteriores por las objeciones planteadas por autoridades y organizaciones locales.
La información de parte de la empresa y de los organismos oficiales involucrados en el proyecto ha sido la gran ausente en los 4 años que transcurrieron desde que se anunció, bueno, que se ponía en marcha. De hecho, el Consejo de Defensa de la Patagonia, que agrupa organizaciones comunales y regionales opuestas al proyecto, definió esta semana como una movida clandestina, incoherente con el discurso de transparencia que publicita la empresa, el ingreso del tercer adendum, apéndice al documento de impacto ambiental de Hidro Aysén, que no fue publicitado como indican los procedimientos.
Además de las comunidades afectadas directamente por el embalsamiento de ríos, se verían afectadas severamente aquellas por las que transitarían miles de kilómetros de tendidos eléctricos desde las presas hasta las ciudades y empresas extractivas del norte chileno que reabrirán la energía, que recibirán la energía, perdón.
Eso fue lo que contó a Radio Mundo Real Marcia Álvarez de la agrupación Herederos de la Patagonia, el una charla en la que comenzó historiando de los 4 años de lucha contra un proyecto que los amenaza. Vamos a escuchar, ¿te parece?
Vamos a escuchar lo que decía Marcia, entonces.
Sí, hola, muy buenos días. Mi nombre es Marcia Álvarez, pertenezco a la agrupación de Herederos de la Patagonia aquí de Villa Cerro Castillo. Soy de la comuna de Río Ibañez, así que estoy para con usted un especial saludo en esta mañana. Sí, claro, mire, nosotros como muchísimo por el largo de las torres de alta tensión que van a atravesar para llevar la energía hacia el norte. Son más de 200 comunas que atravesar el tendido. Nos oponemos a eso. El tema del derecho de agua, que es un tema que nosotros como ley incorporamos un proyecto cuando supimos lo que era el posible proyecto de las represas en el valle. El tema del derecho de agua, que nosotros no teníamos ni idea de que era un derecho de agua. Y muchos ríos de nuestra región de Aysén hoy en día están en poderes de diferentes empresas que todas, en definitiva, yo creo que están esperando el hidro. Aysén lo puede concretar su represa para irse en picada y también con sus futuras hidroeléctricas, porque hoy tenemos hidro Aysén en el sur, tenemos otras empresas, Energía Austral en la parte norte de nuestra región de Aysén, y nos están invadiendo en definitiva. Y lo otro, hoy en día una realidad que se está viendo, que es la falta de apoyo que se tiene por quienes hoy en día son nuestros gobernantes, nuestras autoridades. Si uno se pone a revisar cómo se ha estado ejecutando estos proyectos, realmente hay cosas que dan a pensar. Hoy en día sabemos que hay autoridades que son dueños de acciones de las empresas, de las mismas empresas que forman y lo dicen.
Para dar voz a los que no tienen voz, mil voces en Radio Mundo Real.
Bueno, y eran las palabras de Marcia Álvarez, de la agrupación Herederos de la Patagonia, en una charla que mantenía con Radio Mundo Real y particularmente con nuestro compañero Ignacio Sirio. Y bueno, y de Chile nos vamos a ir hasta Costa Rica, ¿verdad?
Muy bien. La nota dice así: campesinos de Costa Rica denuncian intento de despojo de sus tierras.
Trabajadores y trabajadoras costarricenses de la tierra de varias comunidades cercanas a la frontera con Panamá se pronunciaron el viernes pasado contra el acoso que sufren de parte del Estado a través del Instituto de Desarrollo Agrario, que amenaza la tenencia de sus parcelas.
El campesino Wilbert Gómez, que integra el recién nacido Frente de Lucha en Defensa del Territorio, explicó al corresponsal de Radio Mundo Rural en Costa Rica, Henry Picado, que el Instituto de Desarrollo Agrario pretende anular las escrituras que las familias de la zona poseen hace ya más de 15 años. Estas familias están principalmente dedicadas a la producción de plátanos para la exportación.
Las comunidades movilizadas explican que desde la propia presidencia del Instituto de Desarrollo Agrario se les ha informado varias veces que las tierras que habitan son de patrimonio estatal por tratarse de una zona fronteriza. Sin embargo, muchas familias campesinas tienen títulos de propiedad desde comienzos de la década de los 90. A partir de 2002 se dejó de titularles la tierra a su favor, momento en que se percataron de la presión en la zona de las corporaciones transnacionales agrícolas.
Dice la crónica además que estas tierras que son linderas, la frontera con Panamá, decidieron conformar el Frente de Lucha en Defensa del Territorio. En un pronunciamiento del 8 de abril consideran el actual acoso, como una burla, porque teniendo escrituras con una antigüedad de más de 15 años, hoy se nos viene a decir que no valen, a pesar de que nosotros y nosotras mismas hemos pagado los trámites de inscripción, dice la declaración.
Exacto, además los campesinos y campesinas que habitan la zona del Valle de Sixaloa, del Valle de Sixaola, denuncian que han recibido chantajes por parte del Estado, porque a los que se han negado a firmar un arriendo no se les darán más ayudas, privándolos del apoyo que esta misma institución, el Instituto de Desarrollo Agrario, brinda para la producción de granos básicos. Las comunidades señalan a su vez que las grandes fincas productoras de banano no reciben el mismo trato, pese a estar asentadas en la misma franja fronteriza del lado del río Sixaola.
Uno de los casos al que hacen referencia es el de la compañía Chiquita Brands, subsidiaria de la Transnacional Dole, de origen estadounidense, que es un gigante, ¿no?, de la industria del plátano.
Exacto, y bastante criticada también por su papel en otros países latinoamericanos. Ellas se ven muy tranquilas trabajando sus proyectos de banano para la exportación y nosotros somos los que estamos siendo perjudicados directamente, aseguró Gómez en la entrevista con Radio Mundo Real, la cual vamos a escuchar a continuación.
Vamos a escuchar.
Estamos aquí conversando con Wilbert Gómez, de Sixaola del Paraíso. Buenas tardes.
Buenas tardes, Henry.
Wilbert, cuéntanos un poco qué está pasando acá con el tema de los arriendos de la tierra y cuál es la presión que ven los campesinos respecto a este proyecto de LIDA en convertir títulos de propiedad en arriendos.
Bueno, esto es una sorpresa para todos los agricultores de, la Baja Talamanca, en varias comunidades que nos vemos afectados, y así como usted dice, digamos, así es que suena, nos transforman en un arriendo, lo que es hoy una escritura que nos otorgó el mismo IDA, Instituto de Desarrollo Agrario, y pretende que le firmemos un arriendo que contempla que hay que estarlo haciendo cada 5 años este proceso y que también no contiene patrimonio familiar. Y pone en riesgo, nos hace muy vulnerables, ya que hay que cumplir con una serie de requisitos, tales como, por ejemplo, que tenemos que no desviar el plan de origen del proyecto. Si ese terreno nos lo dieron para la agricultura, por ejemplo, de plátano, no podemos sembrar árboles, ni frutales, ni otros árboles que llevarían y tomarían más tiempo.
Y cuéntanos un poco cuál es el futuro también de estas otras fincas que están a la par de ustedes, que son de plantaciones de banano, de transnacionales agrícolas. ¿Esas también están siendo desplazadas por el gobierno o tienen otro régimen, tienen otro trato?
Hay documentación que no está muy clara, y realmente creemos que esas compañías poseen escrituras y pelean esos terrenos desde hace muchos años. De hecho, esto se creía que era de las empresas, y hoy nos damos cuenta de que hay 2000 metros que están supuestamente en protección por el Estado, pero eso nunca lo hemos visto, nunca se ha visto una protección, y creemos realmente de que nosotros los campesinos sentimos de que la presión es hacia el pequeño agricultor y no hacia las empresas grandes, pues ellas se ven muy tranquilas trabajando igual sus proyectos de banano para la exportación, y nosotros somos los que estamos siendo perjudicados directamente.
El desplazamiento de estos campesinos de acá de la zona fronteriza con Panamá, ¿desde hace cuánto se viene dando? ¿Desde cuánto vienen estas presiones de parte del gobierno?
Bueno, las presiones se vienen dando. Nosotros empezamos desde el año 76 a esta lucha. En los años 84 se afianzó todo el terreno en un solo bloque de lucha. Y en los años 93, desde el 91, se empezaron ya a girar escrituras, las cuales se les pagaron en su debido momento y en el precio que establecieron, el mismo IDA. Y pero ahora desde el año 2002 para estas fechas, 2011, ya no se otorgaron más escrituras, entonces nadie más pudo hacer más trámites de escritura ni de segregar de la finca. Y fue cuando nos dimos cuenta de que ya empezaba a haber presión sobre estos terrenos.
¿Y este frente de lucha en defensa del territorio, qué es lo que pretende? ¿Cuál es la misión de esta nueva organización campesina?
Bueno, este frente de lucha lo que pretende es establecer una seguridad, que es lo que busca el campesino, tener seguridad de que esa tierra es de él, y pretendemos nosotros dejar todo en regla en una negociación pacífica con el gobierno. Pero si esto no se da de una forma pacífica, nosotros estaríamos tomando algunas otras opciones que nos lleven a adquirir lo que nosotros queremos, que es tener nuestra tierra titulada y estar tranquilos y en paz trabajando nuestro cultivo y teniendo nosotros seguridad de que eso va a ser patrimonio para nuestros hijos.
Yeah.
Canción que nos...
¿Qué canción era, Lucas?
Era Lunático, de Tanghetto.
Muy bien.
Un aporte del amigo Davich. Y vamos de la canción a Argentina, que es... Vamos al aporte de nuestros corresponsales Raquel y Ezequiel, que están desde el primer programa de Mil Voces, ¿verdad?
Desde el primer programa, desde aquel programa medio complicado, ¿no? Que tuvimos bastantes problemas para contactarnos con ellos en vivo, pero finalmente salió. Y bueno, y desde ese programa hasta hoy nos han acompañado nuestros corresponsales en Argentina, Raquel y Ezequiel, y vamos a un aporte de ellos.
Sí, el título es La mala práctica es la norma. Sol Morel, repudio al remate del primer lote de soja.
El 13 de abril, organizaciones sociales y ONGs argentinas repudiaron frente a la Bolsa de Comercio de Rosario, en Santa Fe, el remate del primer lote de soja del año por considerar ese hecho un símbolo del modelo agroexportador de explotación, contaminación y saqueo.
Esta es una entrevista a Sol Morel, estudiante de Ciencias Políticas y activista del colectivo Semillas de Rebelión. Si la soja forma parte de un paquete agronómico criminal, ¿existe la complicidad de los productores o son víctimas del mismo sistema? ¿La mala aplicación de agroquímicos en Argentina es la norma o es la excepción? Son las preguntas, las interrogantes que plantean Raquel y Ezequiel en esta entrevista que vamos a pasar a escuchar, ¿te parece, Marcela?
Vamos a escuchar entonces las respuestas de Morel en este fragmento de la entrevista que le realizaron nuestros corresponsales en Argentina.
Bueno, justamente creo que ahí reside la perversidad del sistema, porque es muy difícil distinguir una línea divisoria entre unos y otros. Bien podemos caracterizar ciertos actores, como son los pools de siembra o los grupos de inversión, que fácilmente se pueden identificar como los grandes ganadores de este sistema junto con las empresas multinacionales. Por su parte, también tenemos los reales y los más visibles perdedores, que son los campesinos, los pueblos originarios. Y entre medio de eso, tenemos aquellos que se llaman pequeños y medianos productores, muchos de ellos representados por la Federación Agraria, que dicen ser rehenes de este sistema, pero que, bueno, a través de lo que nosotros hemos estudiado, de sus declaraciones, de sus discursos y de las políticas que llevan a cabo, bien tienden a sostener este sistema y no cambiarlo o a proponer alternativas. Que dicho sea de paso, existen alternativas, existen modelos de producción sustentables, agroecológicos, y hay gente que los está llevando a cabo, digamos, no es un proyecto a futuro. Pero nadie apuesta a ello porque, digamos, los intereses económicos que hay de por medio son muy fuertes.
Las llamadas buenas prácticas agrícolas tienen como principal objetivo asegurar la inocuidad de los alimentos, produciendo de forma tal que se proteja el medio ambiente. ¿Crees que en Argentina la mala aplicación es la norma o la excepción?
La mala práctica es la norma. Sin embargo, yo no estoy de acuerdo con ese concepto de buenas prácticas agrícolas. De hecho, nosotros en nuestra agrupación lo hemos discutido mucho, y entendemos que en realidad ese concepto, para lo que sirve, es para legitimar. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, el tema de la limitación de las fumigaciones, ¿no? Nosotros ahora estamos luchando para que se frenen las fumigaciones encima de las casas de las personas que viven en el campo, porque entendemos que eso, a corto plazo, mejora su calidad de vida. Ahora, por ejemplo, una fumigación que es alejada a 800 metros de la casa de una persona no la afecta directamente, pero sin embargo sigue contaminando los suelos, las napas de agua, porque estos productos, digamos, no son solubles en agua. Por lo tanto, nos sigue contaminando y sigue afectando. Por lo tanto, está mal llamada buena práctica no existe. Es más bien un perjuicio, pero que se va dando más a largo plazo y no de forma inmediata.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces en Radio Mundo Real.
Bueno, y de Argentina nos vamos a ir a Colombia. Colombia con un tema bastante complicado que hemos estado siguiendo, durante varios meses ya. Y nos vamos a ir a que robaron y amenazaron a un ambientalista colombiano que lidera la búsqueda de una ambientalista desaparecida.
Un viejo conocido de la casa, además, ¿no? Sí. Hemos entrevistado varias veces para la radio, para el Mil Voces. Es Hildebrando Vélez, de Sensat, que ha sido una de las personas que lideró la búsqueda de la activista ambientalista Sandra Viviana Cuellar, desaparecida el 7 de febrero en su país. Y ahora Hildebrando lo está anunciando que le robaron su casa.
Exacto. Le está denunciando que le robaron varios equipos con información del caso de su colega y además ha recibido amenazas anónimas vía telefónica. El 9 de abril, Hildebrando regresó a su casa y se percató de que dos de sus computadores portátiles, un disco externo, una memoria USB y un teléfono celular le habían sido sustraídos. Las cerraduras no habían sido forzadas y los asaltantes no tomaron otros objetos de valor ni dinero. Los equipos robados contenían información del caso de la desaparición de Sandra. Quieren impedir que sigamos buscándola, consideró Hildebrando en la entrevista con Radio Mundo Real.
La dirección de la casa de Vélez había sido registrada tiempo atrás como el domicilio de la organización Sobreviviendo, que era presidida por Sandra. El robo fue puesto en conocimiento de los grupos de acción unificada por la libertad personal, GAULA, unidades de élite dependientes del Ejército y la Policía Nacional que actúan contra el secuestro y la extorsión. También se notificó a la Fiscalía General de la Nación.
Sandra es una ingeniera ambiental, destacada activista y profesora de 26 años que desapareció el 17 de febrero en las afueras de la ciudad de Cali cuando debía dirigirse a la localidad de Palmira a dictar una clase en la Universidad Nacional. Vélez ha sido una de las personas más activas en la búsqueda de Sandra.
La Comisión Colombiana de Juristas emitió el martes un comunicado de prensa en el que rechaza los hostigamientos contra Vélez. Denuncia que antes del robo el ambientalista había recibido una serie de mensajes intimidantes. El último de ellos fue el mismo día, es el 8 de abril, y decía: todas las personas malas, Satanás y su ejército muy pronto y en breve serán destruidos y aniquilados para siempre y nunca jamás volverán a la existencia.
Estas amenazas también fueron denunciadas ante los grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal, pero no se han tomado mayores medidas para investigar los mensajes ni el robo. En la entrevista con Radio Mundo Real, Hildebrando evaluó como extraño el robo a su casa, aunque consideró que se trató de un ataque para quitar la información y sobre todo para impedir que sigamos buscando a Sandra Viviana. Creo que es lo que logran con esto. Porque te intimidan en la búsqueda de Sandra Viviana, te quitan las bases de datos con las cuales estamos enviando los correos. Es una situación que nos crea bastante zozobra, sin dudas, agregó. Bueno, vamos a escuchar entonces esta entrevista que le realizaba nuestro compañero José Losey a Hildebrando Vélez.
Desafortunadamente fui víctima de un robo bastante extraño porque he entrado a mi casa y me han sustraído los computadores portátiles, la memoria de seguridad y una USB y un teléfono celular. Es solo objetos de información, artículos de comunicaciones y ningún otro objeto de valor, habiendo pues asuntos que tienen algún valor superior, incluso por ejemplo cualquiera de ellos a una USB, lo que obviamente te indica que es un ataque para quitarte la información, para sustraerte la información y sobre todo para impedir que sigamos buscando a Sandra Viviana. Creo yo que es lo que logran con esto, porque te intimidan en la búsqueda de Sandra Viviana, te quitan las bases de datos con las cuales estamos enviando los correos, recibiendo los correos. Entonces, es una situación que nos crea bastante zozobra, sin duda. A eso hay que añadirle una serie de mensajes y llamadas bastante, insidiosas. Y pues en este momento estamos un poco anodados buscando cómo proceder. Esa es más o menos la situación.
Entiendo, Hildebrando. Según la información que tenemos, por supuesto que tú hiciste la denuncia, según la información que tenemos, como te digo, a lo que ustedes le llaman los grupos GAULA, que si no me equivoco son los grupos de acción unificada por la libertad personal, es un comando, digamos, dependiente del ejército para que baja contra la extorsión y el secuestro, ¿verdad?
Es los hay de la policía y del ejército, en este caso, tuvo conocimiento porque así se le informó al GAULA de la policía. Ellos enviaron un par de agentes a mi casa que muy gentilmente me acompañaron a poner la denuncia en la fiscalía, pero a partir de allí ninguna investigación adicional. Yo supongo que debe haber alguna, ¿no? Pero no es de mi conocimiento. Entonces creo que si queremos que la investigación para encontrar a Sandra Viana prospere, podríamos pedir que haya un poco más de diligencia de las autoridades para que la búsqueda sea más intensa realmente. Es lo que nosotros queremos.
Perfecto, Hildebrando. Así que tanto de estos grupos GAULA como de la Fiscalía General de la Nación, desgraciadamente no tenemos novedades en lo que tiene que ver con la investigación de tu caso. De todas formas, Hildebrando, yo me quedo con una cosa que tú decías al comienzo, cuando vos decías, bueno, que un poco estas acciones de intimidación, el mismo robo, las amenazas que ha recibido, son una forma de intentar, digamos, amedrentar, disuadir y frenar trabajos de búsqueda de Sandra. ¿Cómo tú lo ves ahí?
Sí, puede que ese sea, que no sea ese propósito, pero sí es el resultado, porque finalmente lo que tú terminas es sintiéndote intimidado, ¿sí? Pero no vamos a dejar de buscar a Sandra Viana. Yo creo que esa es una responsabilidad ética y ahí está la sociedad de mancomunadamente procurando que esto no quede en el anonimato y en el olvido. La tarea que tenemos es seguir buscando a Sandra Viana. Es un hecho de responsabilidad ética para quienes somos amigos y familiares y gentes que hemos trabajado con Sandra Viana y que le apreciamos y estamos, pues, obviamente, sintiendo su ausencia.
Perfecto. Es bueno destacar justamente que antes de grabar esta entrevista, Hildebrando, tú me decías que, bueno, que no querías que, a pesar de la preocupación obvia que debes estar sintiendo, no quería, digamos, que se trasladara la atención a tu caso, sino que lo importante acá era seguir los trabajos de búsqueda de Viviana. ¿Hay algo más del caso de Viviana? ¿Ha habido alguna novedad? Nosotros habíamos conversado contigo la semana pasada. ¿Hay algo que quieras destacar sobre
eso? No hay ninguna novedad. Lo único que se ha hecho para que haya algunas medidas de precaución es que se ha puesto una denuncia para la solicitud de medidas cautelatorias ante Naciones Unidas. Ayer precisamente me reuní con el representante de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Colombia, en Cali, en la Cali. Y además, pues, tenemos por sugerencia de los abogados, que también es lo que más me entusiasma, hemos enviado una correspondencia al Ministerio del Interior para que tome en consideración el caso para ponerlo en el programa de protección. Estos actos en que incurre el Estado para que tenga que proteger a un ambientalista son necesarios si simplemente funcionara mejor nuestra democracia, ¿no? Entonces, ese es el problema. Yo no quiero distraer la atención y no quiero que se distraiga la atención de la comunidad internacional hacia este asunto que me aconteció de el asunto principal, que es la búsqueda de Sandra Viviana Cuellar, ambientalista colombiana, que está desaparecida ya hace casi dos meses, completamos este domingo 17 de febrero.
Para dar voz a los que no tienen voz, mil voces en Radio Mundo Real.
Terminamos nuestro recorrido precisamente en Uruguay, en donde esta semana el Senado aprobó una ley interpretativa que busca anular la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, que ha permitido la impunidad de los militares que torturaron y asesinaron durante la última dictadura militar, que estuvo en el poder desde 1973 a 1985.
Fue como el tema de la semana, y da, bueno, la votación en el Senado terminó con un triunfo por un estrecho margen y con algún vaivén también, o sea, algún encontronazo en la interna de la coalición oficialista Frente Amplio. Terminó 16 a 15 en la votación, los 16 votos Frente Amplista, 15 de los partidos de la derecha, ¿no? El Partido Nacional y el Partido Colorado, pero también el condimento fue que se sumó un senador, Jorge Sarabia, que días atrás había confirmado su alejamiento. Ya se viene desmarcando varias veces, ¿no? Pero
pero como que lo oficializó, digamos. Uh-huh. Oficializó su alejamiento de la fuerza oficialista, podríamos decir. Precisamente por la postura que tomó el Frente Amplio en relación a este tema, ¿no? Y bueno, como decía Lucas, también la votación generó conflicto en otros representantes del Frente Amplio, porque el senador Eleuterio Fernández Huidobro, de la centroizquierdista CAP-L, acompañó la votación de la bancada oficialista por disciplina partidaria, pero renunció luego a su banca en disconformidad con la sanción.
El presidente Mujica no se mostró conforme con la decisión del Parlamento, pero anunció que no va a vetar este proyecto, que tiene que pasar a la Cámara de Representantes, que se va a votar el 4 de mayo, creo. O sea que va a tener, ya se había votado, pero como se modificó el proyecto, tuvo su media sanción en el Senado y ahora vuelve a la Cámara de Representantes.
Exacto, se espera que la decisión al menos sea antes del 20 de mayo, que es la fecha en la que se realiza cada año en Montevideo una marcha multitudinaria, una movilización multitudinaria que se conoce como la Marcha del Silencio, en la que se recuerda a los desaparecidos durante la dictadura militar y se reclama justicia.
Ayer, en la conmemoración del dominado Día de los Caídos en Defensa de las Instituciones, que es cuando las fuerzas de extrema derecha y cercanas a la dictadura homenajean a los militares fallecidos en el año previo a la instalación del régimen, el presidente del Círculo Militar, Ricardo Galarza, apuntó contra el Frente Amplio por la votación y dijo que las organizaciones que defienden los derechos humanos reemplazaron a las organizaciones terroristas en lo que refiere al ataque de la moral de los militares.
Muy distinta, en cambio, fue la opinión desde los sectores de la sociedad que durante años han reclamado justicia en esta materia, quienes consideraron que este es un primer paso para avanzar hacia la meta de alcanzarla. Bueno, vamos a escuchar a continuación declaraciones que brindó Macarena Gelman. Ella es nieta del poeta argentino Juan Gelman, hija de su hijo y de Claudia Gelman, que ambos son desaparecidos, y bueno, ella va a estar refiriéndose a lo que sucedió esta semana en una entrevista que le realizara el informativo uruguayo Subrayado.
Y después de la entrevista, del fragmento de la entrevista con Macarena Gelman, nos vamos a ir, ya vamos a cerrar el programa, con una canción que se llama Visitas, de Rubén Olivera, que es una de las más significativas, tal vez, de todo. A mí, por lo menos, la que más me gusta.
Sí.
Vinculada al tema de la lucha por la defensa de los derechos humanos.
Sí, exactamente. Escuchamos entonces.
Bueno, por supuesto que contenta, digo, era lo que esperábamos esta instancia. Ya tuvimos en una oportunidad esta misma sensación, así que yo prefiero esperar a que se apruebe definitivamente para hacer más comentarios o explayarme. Pero bueno, es una decisión sumamente digna la que ha tomado la Cámara de Senadores. No sin dificultades, bueno, este camino nunca fue sin dificultades, así que no.
¿Hay alguna lectura de lo que fueron las diferentes posturas de las bancadas?
Yo no sé si lecturas, digo, a mí realmente siempre no termina de llamarme la atención la defensa tan férrea de la impunidad y los pocos argumentos en el sentido de la cuestión de fondo de lo que es este proyecto, ¿no? Y de lo que es en sí el tema que se está tratando y lo que se está jugando, bueno. Invocando miedos, peligros, pero bueno, será lo que están acostumbrados, no sé. A mí me gustaría ver otro tipo de discusión, pero bueno, no es posible.
Es preferible que te sientes, así podremos descansar. La calle está tan peligrosa a la hora que suele llegar, que a partir de mis insomnios vos me empezaste a visitar, y algo de alcohol hace milagros. para sentir que estás acá, pero ¿por qué hablo yo solo y nunca te puedo escuchar? Si en este mundo todos tienen alguna historia que contar, que me olvido que tú vienes desde otra muerte a visitar, que siempre cuidas a tus vivos como cuidamos de vos, pero no es llevándote unas flores, sino sabría a qué lugar. A veces te cuido en carteles y hoy te quiero cobijar. La calle está tan peligrosa a la hora que suele llegar. Si te preparo ya una cama, quizás no tengas que marchar. Es que me olvido que tú vienes desde otra muerte a visitar, que siempre cuidas a tus vivos y que entendés cuando una parte mía busca la alegría y la otra no sabe qué hacer. Hoy somos tus sobrevivientes que a veces te sienten volver. Es preferible que te quedes, así podremos descansar, ya que los dos ahora sabemos a qué se llama soledad. Es que a partir de mis insomnios vos me empezaste a visitar y algo de alcohol hace milagros para sentir que estás acá. Es que me olvido que tú vienes desde otra muerte a visitar, que siempre cuidas a tus vivos como cuidamos de vos, pero no es llevándote una flor.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.